Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Hoy toca un programa con sus misterios y sus enigmas porque vamos a ponernos el atuendo de arqueólogo. Bueno, pues quizá un chaleco con bolsillitos, un gorro, la pequeña piqueta, el pincel. En fin, nos vamos a vestir así porque vamos a buscar los huesos perdidos de importantes figuras, pues casi todas de la literatura en este caso. También hablaremos de un pintor, pero Madrid es esa ciudad en la que está todo patas arriba y no se encuentran por no encontrarse ni los huesos, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, de Félix López de Vega. Así que hablaremos de eso con un invitado muy especial y de algunos misterios que tienen estos escritores en su propia biografía. Antes me presento, como siempre, soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, nos puedes seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y tienes un correo electrónico a tu disposición, muy sencillo, toma nota, a ver, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com, infomadridmisterioso@gmail.com, comenzamos. Tal vez sea una cosa muy moderna, pero tener un lugar donde honrar la figura de una persona a la que puedes admirar, aunque solo sea por su obra, por su aporte a la historia y a la cultura, y a veces no tanto por su biografía personal. Pero como digo, el hecho de que exista un lugar donde honrar los huesos de estas personas debería ser algo de perogrullo, debería ser algo de lo más normal. Sin embargo, en Madrid han desaparecido, por diversas causas, los enterramientos de grandes ilustres. De hecho, algunos de ellos incluso deberían formar parte de un gran panteón de ilustres. No exactamente como el que tenemos en la actualidad en Atocha, que abarca solamente el mundo de la política, sino también otros prohombres que hicieron mucho por la historia de España y por poner nuestro país en el mapa, como por ejemplo es el caso de Miguel de Cervantes Saavedra. Ignoramos el paradero y por tanto vivimos de espaldas a los huesos de estas personas. No podemos visitarlos, no podemos honrarlos. Un enterramiento defectuoso, nos dice la parapsicología, que suele generar fantasmas. ¿Y qué ocurrirá en las ubicaciones que vamos a contar a continuación? Vamos a hacer un viaje esta noche por diversos puntos de un Madrid olvidado, de un Madrid perdido, de un Madrid con un galimatías de restos arqueológicos y con huesos revueltos que quién sabe si en algún momento podremos descifrar su significado y su identidad. Vamos a presentar a nuestro invitado y hablaremos de los huesos perdidos. Miguel Zorita es madrileño, licenciado en Bellas Artes, pintor e ilustrador. Ha colaborado con muchos medios de comunicación, por ejemplo, pues una revista que aquí le tenemos mucho cariño, como es Madrid Histórico. También colabora en el Plural con unos artículos que son una maravilla, o por ejemplo en Ser Historia, en la cadena Ser. Ha colaborado también y ha preparado muchas exposiciones artísticas en su faceta, pues como pintor y como ilustrador, pues también ha participado con varias editoriales, como por ejemplo Susaeta, Aguilar o la editorial La Librería, que también nos gusta mucho y queremos mucho en este programa. Es autor de 6 libros, entre ellos, pues por ejemplo, que nos puedan interesar para hoy, pues Cervantes, Madrid y el Quijote, Breve Historia del Siglo de Oro, uno que a mí me gusta mucho también, Martinico, el Duende de Mondéjar, o su última publicación, que es la que viene a presentarnos aquí, Secretos del Siglo de Oro. Miguel Zorita, bienvenido a Madrid Misterioso.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta acogida tan, bueno, pues, tan agradable.
Gracias a ti por estar con nosotros y, bueno, te seguimos tus publicaciones y tus ilustraciones y tus pinturas y, bueno, estamos encantados. Así que vamos a hablar un poquito, como te decía antes de comenzar y como decía a todos los oyentes, sobre los huesos perdidos. Porque, bueno, Madrid es esa ciudad en la que la historia, pues, a veces no ha dejado muy buena imagen de algunos de nuestros grandes literatos. También hablaremos de un pintor que además, bueno, le toca muy de cerca a Miguel como licenciado en Bellas Artes. No les ha dejado muy bien, como digo, al menos después de la muerte, porque no se pueden visitar los huesos de todos los que vamos a citar. Y empezamos por Calderón de la Barca, puesto que el autor de La vida es sueño está perdido. Pero lo bueno es que ha salido una noticia que tenemos de un nuevo hallazgo que podría, digamos, indicar o dar una pista sobre los restos de este dramaturgo. Se ha encontrado una arqueta de madera de unos 23 centímetros que está coronada con la cruz de la Orden de Santiago. Luego nos contará nuestro invitado por qué es tan importante esto, y con unas inscripciones que son prácticamente ilegibles, pero que aluden al primer traslado de los restos de Calderón. El profesor de la Universidad CEU San Pablo, Pablo Sánchez Garrido, pues ha anunciado esta semana este hallazgo porque llevaba mucho tiempo buscando cualquier pista de este literato. En el interior de este pequeño cofre hay una llave que abriría el arca funeraria de Calderón y que fue entregada a la familia después de la Guerra Civil. Dicha arqueta se hizo en 1841, antes del primero de los 6 traslados que tuvieron sus huesos, que se dice pronto, 6 traslados, 6 cambios. Está hecha de madera y bronce, de los mismos materiales que estaría hecha la urna con la que fue enterrado. El cofre fue sustraído a la familia durante la Guerra Civil y a partir de 1939 fue buscada y restituida. Además, se ha encontrado un retrato de Calderón de la Barca que también ha aparecido en el interior de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que es donde los investigadores están indagando con georradar para intentar hallar los restos perdidos de este escritor tan insigne y tan recordado. Pues de momento no se puede decir mucho más, porque por Filomena y por la COVID-19 se detuvieron los trabajos de búsqueda científica utilizando ese georradar. Ahora van a volver y a ver si hay suerte. ¿Tú qué opinas, Miguel, sobre este hallazgo?
Bueno, pues es que también, claro, cuando uno lo ve con perspectiva histórica, empiezan a encajar las piezas de historias como esta que parecen tan sorprendentes, porque, claro, uno podría pensar, bueno, pues una persona la enterraron en una iglesia, pues una iglesia es un lugar tranquilo, donde nunca pasa nada, pero a nivel histórico, pues claro, las iglesias son escenarios de saqueos, de incendios, de desamortizaciones, de todo tipo de historias que hacen que, pues claro, a largo plazo no sea un lugar tranquilo. Y es básicamente lo que pasó con la Iglesia de los Dolores, que es una iglesia que se encuentra en la calle San Bernardo, que, pues, por ejemplo, en la Guerra Civil estuvo 2 días ardiendo, en 1936, porque se saqueó, se hicieron auténticas barbaridades, y lógicamente esas consecuencias también las sufrieron los restos de Calderón, que a priori, al estar escondidos, no se profanaron, no se destruyeron, y por eso tiene sentido esta búsqueda ahora, porque podrían seguir estando en esta iglesia. Pero bueno, no fue el único lugar donde estuvo depositada, porque también en el siglo XIX se planteó la idea de hacer una especie como el precedente al Panteón de Hombres Ilustres, que iba a estar situado en la iglesia de San Francisco el Grande, y también se trasladaron momentáneamente. Bueno, en fin, que parece que no, pero unos restos funerarios de hace 400 años han dado muchas vueltas, y en el programa de hoy lo veremos como al resto le ha pasado poco menos que lo mismo, que se van trasladando por diferentes motivos, muchas veces muy, muy mundanos, porque sencillamente hace falta esa tumba. Y claro, nuestro planteamiento actual, en pleno siglo XXI, de conservar los restos de grandes intelectuales porque tienen un valor cultural, un valor casi sentimental, me atrevería a decir, en el siglo XVII, por ejemplo, no existía ese concepto. De hecho, hay ejemplos de todo lo contrario. Es decir, que, y más en esa época donde, por ejemplo, después de todas las pestes que sufrieron y demás, estaba muy de moda el vanitas vanitanorum, ¿no? Que el cuerpo y es apenas un amasijo de carne que no tiene ninguna importancia, que lo verdaderamente trascendente es el alma, pues muchas veces se maltrataban los cuerpos y las tumbas aposta. El ejemplo más sencillo, por ejemplo, es el de Miguel de Mañara, en Sevilla. Es el fundador del Hospital de la Caridad. Y este hombre, que había sido, bueno, pues un insigne sevillano, había hecho infinidad de obras solidarias con los ciudadanos y que era extraordinariamente conocido en su época, él se ordenó enterrar a la puerta del Hospital de la Caridad, a la puerta de la iglesia, para que le pisotease todo el mundo. Es decir, que si hubiese sido por Miguel de Mañara, su tumba se hubiese aniquilado. Y esa perspectiva era la que tenían el resto. Y también hay que tener en cuenta que conservar una tumba, si no tienes una ayuda estatal, no es tan fácil, porque claro, los herederos empiezan a desvincularse, si es que hay herederos, porque hay muchas veces que morían. Otro ejemplo también sencillo, sin movernos de Madrid, es, y no es tan lejano en el tiempo, es lo que pasa con la tumba de Jean Logain, que Jean Logain es uno de los primeros, si no el primer fotógrafo que hay en Madrid. Bueno, pues este hombre, como había venido de Francia, se casó con una española, pero en la descendencia que tuvieron ya la portaba ella, que venía de un matrimonio anterior. Él no tuvo herederos biológicos, por así decirlo. Entonces, los descendientes de su esposa, pues poco a poco, pues se fueron olvidando, porque al fin y al cabo no era su antepasado directo. Y esa tumba se encuentra en el cementerio de la Almudena, hecha añicos. Y esa tumba, ahora, como le haya pillado mal la nevada, desaparece, por ejemplo. Y luego, ay, ¿cómo puede haber desaparecido la tumba del primer fotógrafo que hubo en Madrid? Pues por eso, por razones lógicas por un lado, y que, claro, ahí ya empezamos, que eso ya sería otro debate, a quién habría que hacer responsable de que pasen estas cosas. Pero vamos, que tiene una parte comprensible a nivel histórico, claro.
Claro, yo he leído a otros historiadores y periodistas, como por ejemplo a Nieves Concostrina, hablar de que, además de lo que acabas de decir, que es una clave que hay que entender, este tema de pues que no había un culto al cuerpo, sino todo lo contrario, y que los osarios pues se almacenaban de una manera muy humilde. De hecho, algunos escritores y hombres insignes decían que querían tener efectivamente un entierro de lo más humilde posible. Además es que, no sé si estabas de acuerdo, pero bueno, por enterrar dentro de las iglesias, pues se cobraba una suma y el hueco es el que había. El hueco, por más que quisieras hacer más nichos y demás, la iglesia tenía el hueco que tenía y a veces se tendía a amontonar diversos osarios para poder traer nuevos y así cobrarlos de esta manera. Y quien se encargaba de ello era la iglesia, ni más ni menos.
Claro. Y ahí es donde se genera un debate muy interesante porque muchas veces la iglesia sí que tenía nivel cultural suficiente para saber lo que se traían entre manos. Entonces, pues bueno, se han cometido barbaridades, ojo. La perspectiva histórica no justifica todo porque ha habido veces que se han hecho auténticas salvajadas. Yo siempre pongo el mismo caso. Ya no con los cuerpos, sino por ejemplo con la casa de Cervantes. La casa en la que falleció Cervantes, en la calle del León, se conservó hasta el siglo XIX. De hecho, se destruyó un día del libro, para más drama.
Tremendo.
Y eso se podía haber conservado. De hecho, Mesonero Romanos intentó salvarla, pero el constructor le dio exactamente igual y la demolió para hacer la casa, que el edificio que vemos hoy día, en la esquina entre la calle Cervantes y la calle del León. Y ese
Bueno,
señor lo sabía el valor que tenía, pero pasan estas cosas.
Mesonero Romano es un auténtico luchador para conservar los restos y el patrimonio, ¿verdad?
Total, total. Si no llega a ser por él, pues hubiésemos perdido infinidad de cosas, claro.
Bueno, y no hablamos de la Quinta del Sordo porque también es otro de esos casos flagrantes. Seguimos con Calderón de la Barca. Bueno, por recordar para nuestros oyentes, él puso por expreso deseo en su testamento que quería ser enterrado en la iglesia parroquial de San Salvador y el periplo que tienen sus huesos es el siguiente. Bueno, Él fallece en 1861, perdón, en 1681, y es enterrado en la iglesia de San Salvador, como él quería. Este primer destino no duró, sí, sí duró, fue el que más duró, porque luego en el siglo XIX es cuando más se mueven esos huesos. 1840, debido al deterioro de este templo, y había una intención ya de derribarlo, pues deciden sacar sus restos para su conservación. O sea que ya consideraban que eso podría ser importante preservarlo. Lo llevan al cementerio sacramental de San Nicolás, donde permanece 29 años, pero todo se va al traste. En el año 1869, el triunfo de la Gloriosa, se pone fin al reinado de Isabel II, sexenio democrático, todo esto que hemos estudiado en los libros de historia cuando estábamos en bachillerato. Bueno, pues con el gobierno provisional que está al frente del país hasta 1870, y es cuando nos comentaba Miguel, se quiere construir ese panteón de hombres ilustres. Y querían que estuviera, no solamente como el que tenemos hoy en Atocha, que solamente hay políticos, quería que hubiera diferentes hombres insignes, y entre ellos, pues Calderón. Es enterrado en la iglesia de San Francisco el Grande, donde estaría 5 años. Después vuelve al cementerio de San Nicolás, 1874. Bueno, la Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid, de la que él formaba parte, reclama sus huesos en 1880, y los lleva a la sede de su orden, donde estarán 32 años. Fijaros, el viaje de los huesos. En 1912, finalmente se produce el quinto entierro, esta vez en un mausoleo de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Y parece ser que ahí hay varias historias y hasta incluso leyendas de qué es lo que pasa después de la Guerra Civil. Si el templo fue saqueado y los huesos destruidos, pero otra versión dice que un párroco consiguió esconderlos de tal manera que hoy estarían todavía por allí, que es donde están buscando. Miguel, hablamos un poquito de misterios o de curiosidades que tiene Calderón en su vida. ¿Es verdad que pudo matar a alguien?
Más que pudo, es que lo hizo. Y bueno, esto también hay que entenderlo, pues como decíamos al principio, desde la perspectiva histórica. Normalmente a estos intelectuales se les suele encumbrar y muchas veces casi endiosar y se olvida su aspecto humano. Y eran hombres corrientes y molientes de la época en la que les tocó vivir. Y el siglo XVII, pues bueno, pues fue un siglo muy violento en muchísimos aspectos, hasta en aspectos puramente cotidianos, la violencia estaba muy presente. Y precisamente gracias a los documentos que se conservan en la Cámara de Consejo de Hacienda, que es, bueno, pues la parte tributaria, ¿no?, de los juicios, de tiene usted que pagar esta indemnización, la multa consiste en esto, se le embargan los bienes por tal pleito. Y precisamente en esos documentos se afirma que en el verano de 1621, tres hermanos, Pedro, Diego y José Calderón de la Barca, tienen que indemnizar a un criado del duque de Frías por haber ejecutado a su hijo. Es decir, este criado tenía un hijo que se llamaba Nicolás Velasco, al cual estos tres hermanos, entre ellos el famoso escritor Pedro Calderón de la Barca, que en aquel entonces eran muy jovencillos, Pedro tenía 19 años, Diego 21 y José 25, bueno, pues no se sabe muy bien en qué circunstancias, pero asesinan a Nicolás Velasco. Esto obliga a que los muchachos tengan que pagar una indemnización al padre de la víctima, e incluso, bueno, ya estaban mal ellos económicamente, porque la vida de los hermanos Calderón de la Barca también es muy turbulenta, porque ellos pierden a su madre cuando es muy joven, y el padre que vuelve a casarse, el matrimonio es un poco la madrastra, es como la madrastra de los cuentos, que a ellos les trata fatal, se termina casi que comiendo la hacienda del padre y bueno, cuando finalmente fallece el padre, ellos siendo, ya digo, apenas unos adolescentes, se ven en la ruina. Y para mayor desgracia, terminan metiéndose en este jaleo del asesinato de Nicolás Velasco y como apenas ya tienen dinero para pagar la indemnización, eso obliga a que el pequeño, Pedro Calderón de la Barca, se tenga que enrolar en la milicia. Y de esa manera, digamos que subsana un poco la indemnización porque se va a servir al sexto duque de Frías, a Flandes. Y de hecho, precisamente por esos viajes, acaba presenciando el sitio de la ciudad de Breda. Y de hecho, él escribe en 1624 una obra de teatro que se llama así, El sitio de Breda, Y de hecho, fíjate si es curioso, y las vueltas que da muchas veces también la vida, esa obra teatral parece ser en la que se inspira Velázquez para hacer el cuadro de la rendición de Breda, porque evidentemente Calderón de la Barca ensalza este episodio, bueno, hasta límites, pues como pasa a día de hoy con las películas, cuando no se corresponde la película con la realidad, pero porque la están haciendo más heroica. Pues eso mismo hace Calderón de la Barca. Y la escena que vemos reflejada en el cuadro de Velázquez no se corresponde tanto con la historia real, sino más bien con lo que cuenta Calderón de la Barca. Bueno, pues eso, que Espínola se baja del caballo y evita que los holandeses se arrodillen ante él. Bueno, pues lo que vemos en el cuadro, básicamente. Y eso, fíjate, parte todo al final de un asesinato.
Velázquez, del cual hablaremos después, por cierto, porque también es uno de los que tiene una tumba perdida. Así que después hablaremos. Y es muy interesante porque, como acabas de decir, endiosamos y glorificamos a las grandes figuras. Incluso podemos hablar de la actualidad, del mundo del cine, por ejemplo. Pero tienen una vida muchas veces muy azarosa y que deja mucho que desear. Entonces, hay que quedarse con su parte artística, con su legado cultural. Y a veces hay que tragar con carros y carretas. Podría ser a lo mejor, digo, el caso del siguiente que viene, de Félix López de Vega, que fue un auténtico pillo y que tuvo muchos líos de falda. Él está enterrado, y así lo ponen en una placa, ¿para qué engañarnos? En la iglesia de San Sebastián. Pero ¿dónde? Eso ya es otra cosa. Porque bueno, él falleció el 27 de agosto de 1635. Y fue enterrado en este lugar. Lo que pasa es que este templo, que además podíamos hablar mucho de él, ha pasado por muchos avatares, ¿verdad, Miguel?
Muchísimo, sí, desde destrozos, incendios y claro, en consecuencia también las tumbas, que en el caso de Lope de Vega no se vio tan afectada por los saqueos que haya podido tener la iglesia, sino más bien por una cuestión puramente mundana, como decíamos antes, de, bueno, pues necesitar ese nicho, esa tumba al fin y al cabo, para seguir ganando dinero, porque muchas veces los servicios funerarios de la iglesia tenían ese objetivo. Y en el caso de Lope de Vega, es curioso, ahora me bailan, ya, creo que fue también mercenarios romanos, pero no me atrevería a asegurarlo, quien buscando la tumba de Lope de Vega, porque muchas veces todo esto está perfectamente organizado y se sabe qué nicho es, en qué fila se encuentra, qué numeración tiene, y investigando en el siglo XIX, llegan allí y lo que se encuentran es los restos humanos de una mujer, que evidentemente podría ser cualquier persona menos Lope de Vega, ¿no? Y tirando del hilo descubrieron que finalmente lo que había pasado es que, bueno, pues la parroquia de San Sebastián lo que hicieron fue sacar los huesos de esa tumba, de ese nicho, y desplazarlos al osario, que estaba en las bóvedas de la iglesia. Claro, ¿cómo encajar esto cuando sabemos históricamente que el entierro de Lope de Vega fue absolutamente fastuoso? Ahí, de hecho, se hizo una pintura luego en el siglo XIX que representaba esa escena porque fue una cosa multitudinaria. Y claro, además financiado por el propio Duque de Sesa. Cuando uno sigue investigando, se da cuenta que sí, que el Duque de Sesa tuvo muy buenas palabras en ese momento y financió todo ese entierro y demás, pero no pagó a posteridad la tumba. De hecho, hay documentación por parte de, digamos, la oficina de la parroquia, en la cual se asegura que el duque de Sesa, y dicen textualmente, siempre anda con palabras de hoy para mañana y nunca termina de pagar la tumba. ¿Y cuál es la fatídica consecuencia? Pues que al final la parroquia saca los huesos de Lope de Vega, los echa en el osario y dejan ese nicho libre. Para mayor maldición de Lope de Vega, actualmente sus huesos estarían revueltos con los de Ruiz de Alarcón, que fue también enterrado en el osario de la iglesia de San Sebastián. Con lo cual, Ruiz de Alarcón, con el que había tenido al final de su vida una terrible enemistad, pues bueno, ahora descansan los dos juntitos para la eternidad.
Qué cosas, de verdad. Y esas enemistades del siglo de oro que están también muy bien documentadas. Qué curioso cómo es el destino que hayan acabado esos huesos mezclados. Como digo, Félix López de Vega es un personaje para estudiar y para hablar y para dedicarle un programa. Su vida fue muy azarosa, pasó por todas partes, fue desterrado y también acabó sus días de una forma un poco más sacra, vamos a decirlo así. Bueno. La iglesia de San Sebastián fue seriamente dañada en un bombardeo durante la Guerra Civil. En ese bombardeo se decidió que no se iba a reconstruir una de las torres que podéis contemplar a pie de calle en los azulejos que tiene la propia iglesia, donde pone que ahí está enterrado Félix López de Vega. Vais a ver un dibujo antiguo de esa iglesia en la que figura una torre hoy en día pues totalmente segada, y que se puede ver incluso dónde estaba esa torre, porque tiene como los cimientos. Un lugar donde además encontramos esa capilla de los arquitectos, donde están Juan de Villanueva y Ventura Rodríguez, y donde en algún sitio, sí, en algún sitio tiene que estar también Félix López de Vega. Pero nos has hablado de un personaje muy interesante y no quiero que se nos pase: el duque de Sesa. ¿Quién era y cuál era su relación con López de Vega?
Bueno, el duque de Sesa era uno de los muchos aristócratas que había en el Madrid de aquel entonces, y los escritores, sobre todo, más que los pintores, tenían una relación habitualmente muy estrecha con los aristócratas porque trabajaban para ellos como secretarios. El ejemplo perfecto es Lope, porque, claro, no era tan fácil encontrar una persona que supiese leer y escribir en el siglo XVII. Y, lógicamente, Lope de Vega también buscaba un oficio, porque sí, triunfó en el teatro, pero el teatro tampoco ofrecía mucha estabilidad económica. Y en este caso lo que hicieron, bueno, pues fue unir esfuerzos. El duque de Sesa financiaba parte de, pues, las obras y demás de Lope de Vega, y Lope de Vega ofrecía su pluma al servicio de este aristócrata, que era un aristócrata bastante más joven que Lope, y cuando se conocen terminan haciendo muy buena camaradería, terminan siendo amigos al fin y al cabo, a pesar de que en el siglo XVII había muchísimo clasismo y Lope no era aristócrata ni muchísimo menos, era hijo de unos artesanos. Pues bien, al final ellos terminan haciendo tal amistad que Lope de Vega se convierte en un secretario, que de hecho no todo el mundo ha reparado en ello, pero la palabra secretario es deriva del que guarda los secretos, y le termina guardando los secretos al duque de Sesa, pero a nivel sentimental, porque claro, si tienes como secretario a Lope de Vega, que te puede escribir las cartas de amor a las muchachas que te gusten, pues claro, el éxito es rotundo, evidentemente. Y de hecho se sabe que eso pasaba, que Lope, de hecho sus enemigos literarios le acusan de eso, de ser el alcahuete del duque de Sesa. Y fíjate si es curioso, porque hace no muchos años la Biblioteca Nacional compró un lote de cartas de la correspondencia entre el duque de Sesa y Lope. Y en la carta número 72 hay una frase muy explícita, que yo creo que lo evidencia bastante bien todo esto que estamos diciendo, que Lope afirma: "No quiero ya parte de eso, sino servirle en cosas lícitas", con lo cual estaba sirviendo antes en cosas ilícitas. Y bueno, esas cosas ilícitas pasan por, bueno, por todo este tema de los amoríos del duque de Sesa y demás, que es muy interesante. Porque en esa correspondencia sabemos que Lope y el duque están cambiando el nombre a determinadas mujeres. Es decir, por ejemplo, hay un momento en el que Lope va a Toledo, y cuando está en Toledo se queda en casa de Jerónima de Burgos, que era una de sus muchísimas amantes. Y Lope la llama Doña Gerarda, que no tiene a priori nada que ver con Jerónima. Pero es que como eso pasa con infinidad de personajes. Cuando menciona a Marta Nevares, la llama Marcia Leonarda. Es decir, entre ellos están creando una especie de código para trastocar el nombre de determinadas mujeres, de tal manera que si esas cartas caían pues eso, en unas manos que no fuesen las adecuadas, no supiesen realmente quiénes eran las amantes del duque de Sesa, o las amantes de Lope de Vega. Porque, por ejemplo, cuando le dice eso, de que ya no quiere servir en cosas ilícitas, es porque en el año 1614 Lope se había hecho sacerdote y ya no quería, porque claro, que un sacerdote, la alcahuetería era un delito en aquel entonces, y que un sacerdote le pillase en esos jaleos, pues iba a repercutir muy negativamente en su imagen. Pero bueno, gracias a eso sabemos que, por ejemplo, en numerosas obras de teatro de Lope, cuando da nombres a sus personajes, da nombres de esos seudónimos que había puesto a sus amantes. Por ejemplo, a Micaela de Luján la llama Lucinda. Y de hecho, hay un personaje muy, muy, muy frecuente en las obras de Lope. Tiene varias comedias dedicadas solamente a ese personaje, que se llama Belardo. Que ese Belardo, por ejemplo, dice que Belardo tiene un hijo que se llama Lucindo. Y claro, justo publica esa obra cuando él tiene, cuando Lope tiene un hijo que es Félix del Carpio Luján con Micaela de Luján. Si a Micaela de Luján la llama Lucinda, es lógico que el hijo de Micaela de Luján se llame Lucindo, que es como efectivamente aparece. Por lo tanto, todo hace pensar que ese Belardo es un seudónimo de Lope de Vega. Y bueno, de hecho, esto de los seudónimos es muy divertido porque incluso él crea otro personaje, un sacerdote que se llama Gabriel de Padecopeo, que es como el presidente del club de fans de Lope de Vega. Pone a Lope de Vega siempre por las nubes, que es maravilloso, escribe una especie de panegírico. Y claro, cuando nosotros cogemos las letras de Gabriel de Padecopeo y las descolocamos, nos sale Lope de Vega Carpio, con lo cual era un autoseudónimo para echarse flores, básicamente.
Qué bueno, qué bueno. Estas anécdotas y curiosidades históricas, ojalá se contaran también en las aulas, puesto que seguro que entraría mucho mejor a veces el denso texto de la historia y de la literatura.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues antes de dejar esta iglesia de San Sebastián, que confieso que es una de mis favoritas de Madrid por todo lo que allí sucedió, pues yo soy el de los misterios y las leyendas y en el cementerio, que hoy en día es una floristería, en el antiguo cementerio anexo de esa iglesia, hay una leyenda cuyo protagonista es otro escritor, José Cadalso. Y tiene, claro, tiene como protagonista a una de sus amantes, María Ignacia Ibáñez, esta actriz que murió siendo muy jovencita. Cuéntanos, ¿te la sabes tú esta?
Me la sé muy por encima. A propósito de que dice la tradición que desentierra a su amante en un arrebato romántico, ¿no? Algo así.
Sí, efectivamente. Hay algunas leyendas, además la misma leyenda se cuenta de formas muy diferentes, algunas llegan a decir que hundió la pala, otras llegan a simplemente que personas muy allegadas a él le detuvieron en esa locura de intentar desenterrarla, un suceso del siglo XVIII que no se sabe si realmente ni siquiera si sucedió, puesto que parece ser que está inspirado en la novela Las noches lúgubres. En fin, pero tiene también esta iglesia su propia leyenda. Y al hilo de esto, me gustaría preguntarte, Miguel, ¿en qué momento más o menos histórico se decide que ya está bien de enterrar en las iglesias y que hay que poner a disposición cementerios, camposantos para los madrileños, puesto que, bueno, Madrid era una ciudad en constante crecimiento también?
Claro, esto hace que, pues bueno, que rebosen las criptas, que llega un momento que no den abasto porque la población de Madrid aumenta exponencialmente. Y sobre todo, aunque ya se habían planteado en tiempos de Carlos III alguna medida así parecida, cuando se plantean realmente en serio es en tiempos de José Bonaparte, del famoso Pepe Botella, cuando ya se deciden hacer cementerios en el extrarradio. Y parten muchos de ellos de iniciativas de las parroquias, por eso existe el cementerio de San Justo, que se llama como una iglesia de Madrid, porque la iglesia de San Justo ya no daba abasto. Entonces, a partir de ese momento comienzan, ya digo, en el siglo XIX, a florecer museos, perdón, cementerios en las afueras de nuestra ciudad. Anteriormente no existían por eso, porque las criptas eran suficientes. Lo que pasa es que, y pensad, por ejemplo, en epidemias del cólera que hubo en el siglo XIX, las pestes que habían habido en el siglo XVII, pues hacían completamente insalubres. Por eso, de hecho, eso incluso repercute en las obras artísticas de las iglesias, porque en determinado momento se piensa que los frescos de las iglesias pueden ser partícipes de esa difusión de los virus y se encalan directamente. Por eso es bastante normal que cuando se hacen obras de restauración en alguna iglesia aparezcan frescos del siglo XVII, pues porque en ese momento se les había dado una capa de cal para taparlos y hacer como más higiénica la iglesia. Por eso se hacen la mayoría en el siglo XIX.
Pues vamos con otro personaje que además tú conoces muy bien, como es Miguel de Cervantes Saavedra, que fallece en 1616 con 68 años de edad y que sus huesos también tuvieron un periplo importante. Verdaderamente, hoy están en teoría, porque hay una caja que pone MC en el convento de las Trinitarias, en el barrio de las Letras. ¿Cómo fue este? Y además, luego nos contarás que hay una especie de maldición familiar. ¿Cómo fue este, bueno, extravío de los huesos de Cervantes, Miguel?
Bueno, vamos a ver. Cervantes, como otros protagonistas de los que estamos hablando hoy, murió en una situación económica bastante lamentable. No era. Pensamos que por haber escrito el Quijote iba a ser llevar la vida de un autor de éxito de nuestros días, pero no fue así. Bueno, por las circunstancias suyas vitales y las cláusulas que había también en el contrato. Pero lo cierto es que cuando él muere, decide que le entierren en el convento de las Trinitarias. Y esto tiene una explicación. Él decide que le entierran en este convento porque habían sido los monjes trinitarios los que le habían rescatado cuando era joven y había sido hecho prisionero en Argel. Entonces, como gesto de agradecimiento, decide que le entierran allí, porque además le pillaba muy cerquita. El convento de las Trinitarias se funda en el año 1609. Antes había sido un grupo de viviendas. De hecho, si os fijáis, encaja perfectamente en la organización topográfica del barrio de Huertas. Y cuando, pues bueno, se compran ese que muchas fundaciones de conventos empezaban así. Las Descalzas Reales pasó eso, partían de un inmueble, de una vivienda, que la terminan adaptando en monasterio, ¿no? En convento. Y en el caso de las Trinitarias pasa lo mismo, son unas viviendas que se terminan haciendo, bueno, pues el convento que conocemos hoy día. Pero en 1616, que es cuando muere Cervantes, era mucho más pequeño, era como un tercio más o menos de lo que conocemos ahora. Y entonces, al ser mucho más humilde, la cripta, la iglesia y la cripta en consecuencia también eran mucho más pequeñitas, pero bueno, Cervantes podríamos decir que es uno de los casi que lo estrena, esas tumbas, ¿no? Se le entierra ahí, años más tarde enterrarían a su mujer y en el siglo XVIII se amplía el convento. Se hace tan grande como lo vemos en la actualidad y se traslada a la iglesia. Claro, digamos que el convento, la ampliación que tiene es una ampliación hacia el oeste, bueno, hacia la iglesia de San Sebastián, por ejemplo. Entonces, cuando se hace esa ampliación, la antigua iglesia y la antigua cripta se derriban, porque se está haciendo otra mucho más grande, y lo que se hace es que los restos humanos que quedaban en la cripta se apilan en una especie de caja y se trasladan a la nueva cripta. Y en la nueva cripta lo que se hace es una especie de boquete en el suelo y se depositan allí, en ese terreno sagrado, los huesos de los antiguos fallecidos. Claro, cuando en el año 2015-2016 se llevaron a cabo todas esas investigaciones, se buscaban los nichos, pero claro, esos nichos son del siglo, pues eso, XVIII como muy pronto. Incluso ahí en uno de esos nichos es donde apareció ese famoso ataúd, donde aparecían las iniciales MC, que podría ser Miguel de Cervantes o yo qué sé, cualquier otro nombre con esas iniciales, ¿no? Lo cierto es que en realidad parece muy poco probable que fuesen los restos de Cervantes o ese ataúd perteneciese a Cervantes porque Cervantes no estaba enterrado en esos nichos, sino que estaba junto con los otros fallecidos en el suelo. Que eso es lo que se terminó encontrando y lo que a día de hoy se ha depositado en esa urna funeraria dentro de la iglesia de las Trinitarias, pero que claro, ahora viene el gran dilema. De entre todos esos restos, ¿cuáles son los de Cervantes? Claro, solo lo podríamos determinar a día de hoy con pruebas de ADN, pero para hacer una prueba de ADN necesitaríamos a un descendiente de Cervantes y no se conocen descendientes de Cervantes.
Exacto. Tenemos a la hermana, ¿no? Pero también tampoco se sabe dónde está.
Claro, es que volvemos a la misma. Claro, su hermana acabó en Alcalá de Henares, en un convento, pero la tradición de ese convento era enterrar a las religiosas directamente en la tierra, con lo cual está pulverizada directamente. Salvo que apareciese, pues eso, por fortuna de la historia, alguna cosa rocambolesca, que de repente aparezca algo así. Si no, no hay manera de determinarlo. Y fíjate que es curioso porque gracias a la documentación que se conserva en las Trinitarias, de hecho, la tumba de Cervantes en realidad ha sido la gran baza del convento de las Trinitarias. Porque si el convento de las Trinitarias no se ha desamortizado, no ha sido demolido por José Bonaparte para construir una plaza, no ha sufrido los destrozos de un aparcamiento o estas cosas que le pasan a la mayoría de los edificios de Madrid, ha sido porque a lo largo de toda la historia se lo ha considerado casi un lugar sagrado por contener la tumba de Cervantes. Y gracias a eso también se salvó buena parte de la documentación que nos permite a día de hoy saber quiénes están descansando para la eternidad entremezclados con los huesos de Cervantes. Por ejemplo, está María de Villena y Melo, que es la marquesa de la Laguna, una benefactora del convento. Sancho de la Cerda, que es marido de María de Villena. Sorana de San José, que es una monja novicia de Móstoles, Gabriel Martínez, que esto es interesante porque Gabriel Martínez era el padre del capellán del convento de las Trinitarias y a su vez era el casero de Miguel de Cervantes. Por lo tanto, ahí es una pieza clave para saber a lo mejor por qué Cervantes decide enterrarse en ese convento de las Trinitarias y no en otro de otra ciudad, por ejemplo. Luego está también Jacinta Morales, que es tía de otro capellán que hay luego. Desde luego, Catalina Salazar Bodmeriano, que es la esposa de Cervantes, y además del escritor, un niño que es pariente de la fundadora, que es hijo de un tal Juan Álvarez Maldonado y Ana Liébana Gibaja. Entonces, de hecho, por ejemplo, de Sancho de la Cerda hay un retrato, que esto es también interesante porque si apareciesen, si se determina cuáles son los restos, a lo mejor se podría obtener por descarte. Se van haciendo pruebas de ADN a los familiares de los otros enterrados, pero claro, a un niño, ¿qué descendiente vas a sacar de un niño o de una monja novicia? Pues es complicado,
Claro.
la verdad. De momento, hay mucha gente que lo critica diciendo que no, en realidad no se han encontrado o tal. A lo mejor sí están, pero es que la ciencia no ha llegado a determinarlo. No, no tenemos medios suficientes para descubrirlo, pero es mejor que estén ahí protegidos que como estaban antes, que se podían seguir deteriorando, claro.
Oye, otro día le vamos a dedicar un programa y cuento contigo al Madrid de Cervantes, que tiene mucha enjundia, y nos vas a contar también cómo se acabó casando con esta Catalina Salazar para evitar un juicio por una hija ilegítima, que es una especie de culebrón que nos llevaría un ratito, pero que me parece súper interesante. Eso sí, antes de irnos de aquí, hablando de la familia de Cervantes, como te decía, y deduzco esto al escucharte hablar sobre el padre de Cervantes y sus restos. Hay una especie de maldición también con los enterramientos en esta familia. Cuéntanos, ¿dónde podrían estar?
Claro, esto es muy chocante y a todo el mundo le llamará la atención porque es muy probable que muchos de nuestros oyentes hayan pisoteado los restos de Cervantes, porque es bastante probable que se encuentren en los andenes de la parada de metro de Tirso de Molina. La historia es la siguiente: ¿cómo acaba el padre del escritor más insigne de la historia de España en el andén de una parada de metro? Bueno, pues al igual que hizo Cervantes, pidiendo en su última voluntad que le enterrasen en el convento de las Trinitarias, Rodrigo Cervantes, el padre del escritor, decide que le entierren en el convento de los Mercedarios, en lo que hoy es la plaza de Tirso de Molina. Bueno, ¿por qué decide que le entierren allí? Porque los Mercedarios fueron los que habían sacado del presidio a su otro hijo, a Rodrigo Cervantes. La historia familiar de los Cervantes es súper dramática y les pasan mil aventuras. Y una de ellas es que cuando detienen a. Bueno, cuando detienen, cuando secuestran los piratas berberiscos en Argel a Miguel de Cervantes, también secuestran a su hermano pequeño, a Rodrigo. Y la familia no tiene dinero para pagar el rescate de los dos. Entonces, tienen que recurrir primero a los mercenarios, que son los que sacan a Rodrigo, y luego, finalmente, son los trinitarios los que rescatan a Miguel. Entonces, Rodrigo Cervantes, que si quieres ya cuando hablemos en ese especial de Cervantes contamos que murió dos veces, también eso es una historia bastante curiosa, decide al fallecer ya definitivamente que le entierren en el convento de los Mercedarios. ¿Qué sucede? Que ese convento es desamortizado en el siglo XIX, se termina demoliendo, se construye la Plaza del Progreso y finalmente, cuando en el siglo XX se hacen las obras de metro de la línea 1, claro, los operarios apenas recordaban ya que ahí en sus tiempos hubo una cripta. Claro, al hacer los túneles de la estación empezaron a caer osamentas desde el techo, que era la prueba evidente de que se estaban adentrando en el subsuelo de la cripta. Y entre esos huesos, que pueden estar muy posiblemente los del padre de Cervantes, se decidió darle sepultura en el andén de la estación. Y bueno, pues técnicamente allí siguen. No sé si se habrá hecho alguna investigación al respecto, pero oficialmente siguen allí.
Y terminamos con uno que pintó a varios de los que hemos hablado y también a varios de los que están en tu libro Secretos del Siglo de Oro. Vamos con Diego Velázquez, otro personaje cuyos huesos están extraviados. Aquí tiene que ver también José Bonaparte y nos vas a contar. Si caminamos por la Plaza de Ramales, pues vamos a encontrar, además es un lugar precioso de Madrid, muy cerca del Palacio Real, vamos a encontrar pues un monumento con una cruz de hierro, y una columna y una base donde tenemos un texto. Y en ese texto habla de que aquí, de que ahí estaba pues la iglesia de San Juan Bautista, donde estuvieron los restos de Velázquez. ¿Qué podemos hablar de este enterramiento tan extraño?
Bueno, pues en este caso, efectivamente, esa placa lleva toda la razón. Antiguamente, lo que es la Plaza de Ramales, estuvo la iglesia de San Juan Bautista, y en la iglesia de San Juan Bautista estuvo enterrado en su día Diego Velázquez. ¿Qué sucede? Que esa iglesia se terminó demoliendo en tiempos de José Bonaparte. Pensad que, claro, es que en Madrid había una cantidad ingente de iglesias, y muchísimas, y eso, lógicamente, hacía mucho más complejo el diseño urbano. Y José Bonaparte, que conocía de buena tinta lo que supone tener un callejero intrincado y que te monten otro 2 de mayo y estas cosas, pues decidieron demoler muchas iglesias para plazas, para, bueno, dar un nuevo diseño urbano a la ciudad, ¿no? Y ahí se demole la iglesia de San Juan Bautista. Técnicamente, al demoler la iglesia, se perderían los restos de Velázquez para siempre. Lo que pasa es que hay algunos historiadores que afirman que José Bonaparte hizo un edicto según el cual, como ya se estaban construyendo cementerios en los extrarradios de la ciudad, que se trasladasen la mayoría de esos osarios a esos cementerios de las afueras de Madrid, salvo las familias nobiliarias que, si querían, podían trasladar los restos de sus seres queridos a otros templos que permaneciesen en pie. Y bueno, hasta aquí lo que oficialmente se sabe. Técnicamente, de hecho, hace unos años se hicieron unas obras, porque está muy próximo a la iglesia de San Juan un parking y demás, y hablaban que podrían haber aparecido los restos, pero bueno, en definitiva no surgió nada concluyente. Y es curioso que en los años 90, cuando en la iglesia de San Plácido, en la iglesia del convento de San Plácido, que está pues en la zona de Malasaña, muy cerquita de la calle de la Madera, la calle del Pez, por la calle San Roque, básicamente. Pues allí, cuando se estaban haciendo esas obras de restauración, en la iglesia aparecieron dos cuerpos enterrados, de los cuales el hombre, eran un hombre y una mujer, de lo que se dice que eran un matrimonio por la edad aproximada que tenían y demás, pero lo característico es que el hombre era caballero de la Orden de Santiago. Y en cuanto a edad, rasgos fisionómicos y ese atuendo que llevaban podrían encajar bastante bien en la descripción que Antonio Palomino, que es un historiador del arte de finales del siglo XVII, hace del enterramiento de Diego Velázquez. Es decir, que cabría la posibilidad de pensar que el propio propio Velázquez fue enterrado en la iglesia de San Juan y que en ese periodo de José Bonaparte sus restos fuesen trasladados al convento de San Plácido. Ya digo que es una cosa muy para coger con pinzas, porque no hay ninguna certeza al respecto. De hecho, lo único que sabemos es que cuando el profesor Reverte Coma le hizo, bueno, pues los estudios forenses pertinentes a estos restos, una de las conclusiones a las que llegó es que había, el hombre al menos, había muerto por intoxicación alimenticia. Pero poco más podemos decir, porque claro, se podrían hacer estudios genéticos para determinar si esos restos son los de Velázquez o no. ahí entraríamos en una cuestión muy curiosa, porque igual que pasa con Cervantes, que hay cervantistas, es decir, historiadores que se han centrado solo y exclusivamente en la figura de Cervantes, también hay velazquistas, no sé si existe este término, pero bueno, en cualquier caso, historiadores especializados en Velázquez. Y se sabe perfectamente qué pasó con los descendientes de Velázquez, con sus hijos, los... De hecho, hay su... Digamos que solo uno aventajado, Martínez del Mazo, se casa con la hija de Velázquez y termina pintando a los nietos de Velázquez. Hay un cuadro que son, bueno, pues todos los descendientes de Velázquez. Y esos chavalines, sabemos qué pasó con ellos, a qué se fueron dedicando, cómo fueron... trepando, digamos, elevándose a nivel social, se fueron consiguiendo puestos dentro del palacio, alguno de ellos, bueno, pues terminó hibridándose con la pequeña nobleza, con la pequeña aristocracia, fueron subiendo así generación tras generación, y esto es bastante llamativo. A día de hoy, el único descendiente que conocemos vivo de Velázquez es Felipe VI de Borbón.
Nada más y nada menos. Alucinante. Como, pues, por los avatares de la historia, si algún investigador quisiera cotejar esos restos, tendría que cotejarlo ni más ni menos que con el ADN de nuestro actual monarca. Bueno, pues vamos a terminar con Velázquez. ¿Fue espía?
Pues, según otros espías, sí. Esto, claro, también un buen espía es aquel al que no se le descubre, ¿no? Pero es verdad que de ese siglo XVII, como hay tanta documentación, el Archivo General de Simancas, por ejemplo, hay bastante documentación a propósito de los espías, porque al fin y al cabo terminan apareciendo en documentos del Estado, porque trabajaban muchas veces para el Estado. También había espías privados, ¿no? Pero en el caso de Velázquez, sabemos que el 26 de junio de 1629, en Madrid vivía un espía, que era Flavio Atti. Flavio Atti era un espía especializado en a día de hoy diríamos que le pincharía el teléfono, pero como no existía el teléfono, lo que se pinchaban eran las cartas. Conseguía que la correspondencia del conde duque de Olivares pasase por sus manos antes de llegar a los destinatarios, la leía, la desencriptaba, la volvía a cerrar y la enviaba. De tal manera que Flavio Atti obtenía una información privilegiada que vendía a su señora, a Margarita de Medici, que era la duquesa de Parma. Bueno, cuando en el año 1629 Flavio Atti lee una de esas cartas, lo que se viene a decir en esas cartas es que a Italia viaja un pintor, un tal Diego Velázquez, que va en calidad de espía. Y le escribe a su señora diciéndole que le regale cosas a Velázquez, que tenga en cuenta que es espía y que sí que le presente, por ejemplo, a pintores de la corte de la duquesa de Parma, pero que tenga mucho cuidado con lo que habla delante del pintor. Es decir, que Velázquez iba a Italia básicamente a pesar de que hizo infinidad de formación artística, compró piezas de arte para el rey y demás, pero uno de sus objetivos era trabajar como espía y pues recabar información para el conde duque de Olivares y en consecuencia al rey. Y eso está documentado, es decir, que esto no es que haya salido de una novela histórica, de una película, no. Esa documentación existe a día de hoy.
Aunque efectivamente da para una novela histórica o para una serie. Miguel Zorita, muchísimas gracias por estar con nosotros. No hay tiempo para más, pero sin duda que hay que hacer ese especial sobre Cervantes. Y nada, que te damos las gracias y que la gente que te quiera buscar pues en redes te puede encontrar en tu página web. Y también tus libros se pueden encontrar, ¿verdad?, pues en Amazon. No sé si hay alguna disponibilidad más, pero sobre todo en Amazon, ¿no?
Sí, en Amazon está el último, Secretos del Siglo de Oro, donde más trato estos temas. Pero bueno, en Ediciones La Librería, si no lo conocen, imagino que sí, tus oyentes, la famosa librería de Madrid, yo creo que la mejor de librería de Madrid a nivel de estos temas, está en la calle Mayor número 80, donde también encuentran el libro de Cervantes Madrid y el Quijote.
Buenísimo, pues muchísimas gracias, como te digo, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Bueno, amigos, pues ya no hay tiempo para más. Desde luego, estamos ya en la recta final de este programa. Me ha gustado mucho conversar con Miguel Zorita, siempre es un placer. Ya le tuvimos cuando este programa se llamaba Ecos de lo Remoto, aquí en esta misma casa, en Onda Madrid, hablándonos del pintor Francisco de Goya. Y bueno, pues da para recapacitar, y al menos por tener alguna moraleja, si no hemos podido visitar y no hemos podido preservar estos huesos, al menos podemos acudir a él, a los puntos donde se supone que están enterrados estos hombres ilustres, y bueno, pues tener un recuerdo hacia ellos, simplemente. El mero hecho de haber realizado este programa ya es un homenaje hacia aquellas personas cuyos huesos desconocemos la ubicación exacta. Desde luego, por ejemplo, visitar lugares como la parroquia de San Sebastián es un auténtico placer. Y yo, cuando hacía las rutas turísticas por Madrid relacionadas con el misterio, era uno de los puntos por los que sí o sí había que parar. Un Madrid desaparecido pero no olvidado. Y mientras no sea olvidado, pues seguirá existiendo de alguna manera, en algún plano diferente. Me quiero despedir también haciendo una pequeña reflexión sobre todo lo que ha pasado esta semana. Desde luego quería lanzar mis condolencias hacia las víctimas y los familiares de los que han fallecido en la explosión de esa vivienda de la calle Toledo. Desde luego es un horror y es algo que, bueno, prácticamente me deja sin palabras. Esa explosión de gas que todavía se está investigando y todavía se está trabajando en recuperar los edificios aledaños, porque el edificio en sí ha quedado completamente devastado. Mi reflexión sobre todo esto es: todo pasa por algo, y me vais a entender. Hablábamos la semana pasada del desastre de Filomena. La nieve que había cubierto Madrid, todavía hoy queda hielo en algún tejado, ya cada vez menos. Ese es mi informe de situación para todos los que nos escuchan desde fuera de Madrid. Ya está la cosa bastante bien encauzada. Pero esta semana, cuando sucedió la explosión, en el colegio de La Salle, que estaba pegado, pared con pared a este edificio, esto sucedió más o menos a las 3 de la tarde, la explosión de gas, que se ha llevado por delante, como digo, a varias personas, por desgracia. Podía haber sido una catástrofe muchísimo peor. ¿Y por qué? Porque a esa hora, a las 3 de la tarde, los niños tenían que haber salido del comedor e irse al patio. Justo en ese patio han caído muchísimos cascotes. Cascotes que, como sabemos, en una explosión son proyectiles. Pero por culpa de la nieve, por culpa de Filomena, estaba el patio helado, estaba lleno de placas y de nieve, de hielo y nieve, y no se pudo salir al patio. No se pudo salir por esto, por la tormenta, por Filomena. Y por eso es casi seguro que se han salvado las vidas de varios niños. Es lo único bueno que puedo sacar de aquí, porque ha sido desde luego un desastre que, uno más para Madrid, que desde luego despedimos el mes de enero y esperemos que sea año de nieves, año de bienes, y que para todos los madrileños y en general, para todos los españoles y todos nuestros oyentes, que sé que me escuchan incluso desde fuera de la península, pues sea un año mucho mejor. Con eso me despido, con esa pequeña reflexión. Como siempre, daros las gracias por estar con nosotros. Recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros en el correo infomadridmisterioso@gmail.com. Si tenéis algún caso de misterio o, por ejemplo, una casa en la que haya fenómenos extraños, pues ya sabéis que yo estoy encantado de, incluso si se tercia, acudir a investigarlo de forma totalmente gratuita y desinteresada, solo por ayudar. Y solo deciros que estoy a vuestra disposición. Se despide Álvaro Martín. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos y mucha salud.
passed before my eyes a curiosity.